El cierre de la semana pasada en el juzgado de Fraivento fue intenso porque jueves y viernes se realizaron audiencias de control de acusación por el caso Vladimir Roslik, el médico de San Javier secuestrado en la madrugada del 15 de abril de 1984 y torturado hasta su muerte en el batallón de infantería número 9 de Fraiventos, convirtiéndose en el último asesinado de la dictadura. Los hechos investigados en esta causa trascienden a su figura porque ocurrieron en 1980 y 1984 operativos que implicaron detenciones, privaciones de libertad y tortura hacia algunos residentes de esa comunidad. En total son 30 las víctimas y 9 los militares acusados: Oscar Mario Roca, Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloví, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz y Luis Estebanet, porque siempre está bueno mencionarlos y que se sepa. Estamos en contacto con el fiscal Ricardo Percival, especializado en delitos de lesa humanidad, para ampliar en esta causa. Ricardo, gracias por estos minutos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, gracias por estar con nosotras. Ricardo, consultarte en principio qué implica una audiencia de control de acusación, ¿no? ¿Qué significa?
Bueno, es una audiencia muy, muy importante, es una audiencia intermedia en un juicio entre la investigación, que quedó terminada, y el comienzo del juicio. Esta etapa intermedia en lo que se discute es la prueba que ingresa al juicio. Y también se discuten todas las excepciones que plantea la defensa, que volvieron a presentar prescripción, cosas juzgadas, etcétera, etcétera, que ya fueron todas descartadas anteriormente y ratificadas por la señora jueza el otro día. Luego, en esa audiencia también es muy importante porque la fiscalía expresa en forma oral la acusación, que fue lo que se hizo, las defensas la contestaron, y ahora, después de esos puntos y resueltas las excepciones, se pasaba a analizar prueba por prueba para que la jueza admita el ingreso de esta o no al juicio. Entre jueves y viernes se discutieron las pruebas documentales. En su gran mayoría la jueza admitió que se incorporara la prueba solicitada por la fiscalía. Solo no hizo lugar a tres, y nosotros la recurrimos en forma muy contundente porque entendíamos que corresponde que sea incorporada. Y bueno, ahora restaría que el Tribunal de Apelaciones le dé la razón a la jueza o a la fiscalía. También fue apelada por las defensas toda la prueba que la jueza admitió, y eso será objeto de revisión por un tribunal. Estamos convencidos que el tribunal va a confirmar todo lo que fue la prueba incorporada, y tenemos la expectativa que también resuelva en forma favorable la que la jueza no admitió.
Justamente eso, la defensa de los 8 militares llevada por las abogadas del Centro Militar Graciela Figueredo y Rosana Gavazzo pidió la nulidad, cuestionando que la causa se enmarque en el nuevo Código de Proceso Penal. Selva Siri, jueza de la causa, no dio lugar a este pedido. Así que, ¿por qué finalmente se resuelve que el planteo no es válido?
Bueno, porque eso ya lo había resuelto también la Suprema Corte de Justicia, porque también tenemos que tener presente que hubo una sentencia de casación que también fijó el objeto del proceso, porque recordemos que esto es un largo camino de las víctimas por obtener justicia. Todo comenzó allá en el año 1987, cuando el Ministerio de Salud Pública denunció al médico militar, que es hoy uno de los imputados, el doctor Sáenz, por haber hecho una autopsia falsa. Recordemos que estaba vigente plenamente la ley de caducidad, y por eso el Ministerio de Salud Pública denunció al civil, al único civil. Por eso que la causa comenzó por esa investigación. En el marco de esa investigación, el juez y el fiscal, hablo en masculino, pero puede ser más femenino, porque no recuerdo si fueron juez, o fiscal o fiscala, entendieron que, bueno, que se debía citar también a los posibles responsables de la muerte de Roslick, pero lamentablemente un tribunal de apelaciones, el tribunal de apelaciones de segundo turno, entendió que en ese momento había cosa juzgada porque uno de los militares había sido juzgado en la justicia militar en forma fraudulenta, como entendemos nosotros, y también que había prescripción. Entonces, esa causa se paralizó porque lamentablemente también el fiscal departamental en su momento no interpuso casación, entonces se archivó esa causa en el año 2014. Y recordemos que se inició en el 87, que después vino toda la ley de caducidad que impidió que las causas prosperaran. En el 2011 esa situación se revirtió, se reabrieron las causas, en el 2014 se archiva. Bien, en el 2018, Mari Zavalquín, una auténtica luchadora por la defensa de los derechos humanos y de su situación en particular, junto con su hijo, Valery Roslick, solicitaron la reapertura del caso. La fiscalía estuvo de acuerdo en la reapertura del caso. La jueza de Fray Bento de aquel momento negó esa posibilidad porque entendía que había cosa juzgada. El tribunal de apelaciones de segundo turno, que ya había intervenido antes, ratificó que había cosa juzgada. La fiscalía especializada interpuso, conocida como especializada de la fiscalía de crímenes de lesa humanidad, interpuso casación ante la Suprema Corte de Justicia, repito, para investigar la muerte de Roslick bajo tortura. Entonces, cuando llega la Suprema Corte de Justicia, esta dice dos cosas muy importantes. Una, con respecto a la muerte por tortura de Vladimir Roslick, no se puede seguir investigando porque existe cosa jugada. Ahora bien, si el fiscal advierte que existen otros delitos, crímenes en este caso, que no se investigaron, él podrá realizar la investigación pertinente conforme al nuevo código. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo acá, lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Ir por los operativos del 80, donde también fue privado de su libertad ilegítimamente y torturado Roslick junto a un conjunto de 20 y pico de personas, y también por el operativo del 84, porque si bien no podemos investigar e imputar la muerte de Vladimir Roslick, hubo 8 víctimas más que fueron privadas ilegítimamente de la libertad y torturadas. Y por eso es que vamos, por ese operativo del 80, que incluye a Roslick, y por el del 84, que no permite a Roslick, pero sí a todas las víctimas. No sé si queda claro. Por eso es que hoy, si bien la muerte de Roslick no dejará de estar en el juicio porque es un punto sumamente importante, lamentablemente no podremos imputar a los responsables, que son entre ellos algunos de estos 9, ¿no? Claramente, uno de estos 9 fueron los que mataron a Roslick. Pero no los podremos imputar, pero sí hemos acusado por los otros crímenes que están pendientes de resolución.
Parciale, según consignó El País, la defensa de los militares acusados va a solicitar que José Mujica, el expresidente, y Lucía Topolansky, ex vicepresidenta, comparezcan en la justicia basándose en los dichos de Topolansky sobre presuntos falsos testimonios acerca de crímenes en la dictadura y una entrevista de Mujica que lo reafirma. ¿Podrían ser importantes estos testimonios para la causa o se podría considerar otra maniobra dilatoria de la defensa de los militares?
Para mí, en este caso en particular, no tiene ninguna significación. Como es público y notorio, yo he solicitado la presencia de la señora Topolansky en determinadas causas para que ella diga lo que tenga que decir y para dar tranquilidad a las víctimas y también para cumplir con todas las garantías del proceso, pero en causas antiguas. En este caso, es inadmisible lo planteado. ¿Por qué? Porque acá la prueba se va a diligenciar, acá lo único que la fiscalía presentó son evidencias y el juicio comenzará. Entonces, lo que haya dicho Topolansky o Mujica puede tener alguna relevancia para los juicios que ya están en marcha o donde ya se diligenció la prueba, pero en este caso de ninguna manera. Por eso entendemos que es una prueba improcedente, pero sí eso va a ser dilucidado porque al ser presentado por la defensa, la jueza tendrá que decir si la admite o no la admite.
Percivale, el próximo lunes 31 de marzo habrá una nueva instancia donde se prevé finalizar con el control de acusación. ¿Cómo sigue el proceso después de ese momento? Si bien hoy ya habías detallado un poco esto.
La intención de la señora jueza es resolver todas las pruebas que que como ustedes comprenderán es muchísima para todos aquellos negacionistas que dicen que la fiscalía acusa y la justicia condena con un testimonio y cuando las víctimas reconocen por los ojos. Acá tenemos alrededor de 100 elementos de prueba, que creo que son más que un testimonio y más que por los ojos de las víctimas. Bueno, cuando la jueza resuelva qué prueba ingresa o no ingresa, a los 10 días aproximadamente, ella resuelve lo que se llama el acto de apertura a juicio, y ella, la jueza de garantía, o sea, la doctora Selvasidi, deja de actuar y actúa otro juez, que es el juez de juicio, y ahí comienza el juicio. Eso esperemos que va a ser al cabo de un mes, dos meses. Esa es la expectativa que tenemos. También puede pasar que el 31 no terminemos con esta audiencia y que haya una nueva para finalizar esta etapa de control de acusación. Pero también les quiero dejar en claro que el 31 tenemos esta audiencia, Roslick. Pero el miércoles tenemos la misma audiencia de control de acusación, miércoles y viernes, la misma audiencia de control de acusación en el plan Cóndor, donde se incluyen las muertes de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barrero, William Guaylo, la desaparición de Liberop, etcétera, 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 que es de un volumen altamente significativo. Por eso la fiscalía está muy complicada y por eso hoy les pedí para no concurrir presencialmente, porque realmente estamos muy complicados.
Ricardo, te hago una última consulta con respecto a esto, y es ¿qué tiene que pasar para que haya una instancia más de control de acusación, ¿no? Porque decían, el 31 la expectativa es que cierre, pero puede haber otra instancia. ¿En qué término se daría?
No, lo que pasa es que como la prueba es muy abundante, en las últimas audiencias lo único que discutimos fue la prueba documental. Ahora viene toda la parte de prueba pericial, que es muy importante, la prueba testimonial, que también es sumamente importante y quizás el eje de la acusación, porque las víctimas siempre son el eje, los documentos después coadyuvan con eso, pero las víctimas son los más significativos porque ellas fueron los que vivieron eso y ellas son las que pueden dar ese testimonio, a veces pueden y a veces no pueden de acuerdo a la situación de cada una. Y también hay un montón de elementos de prueba trasladada porque nosotros tenemos los expedientes de la justicia militar, el expediente este al que hacíamos referencia que la Suprema Corte de Justicia no nos permitió avanzar, entonces como son un conjunto muy importante de pruebas, lo que puede pasar es que en la audiencia del 31 no se pueda culminar de analizar cada una de ellas. Por eso es que la jueza ya está previendo una eventual audiencia futura para ahí sí finalizar. Suponemos que con dos audiencias estaríamos finalizando. Pero para poner un ejemplo, en el caso del plan Cóndor, llevamos como 10 audiencias y todavía no hemos ingresado al análisis de cada una de las pruebas. Y para dar otro ejemplo, en el caso Urcea o en el caso Osea, ¿no? Que son otros colegas, ¿no?, de crímenes, han pasado meses en los controles de acusación. En este caso, por suerte, llevamos dos audiencias y eventualmente podemos tener dos más y ahí terminaríamos. O sea, que ha existido un muy buen trabajo de la jueza del caso y una predisposición a resolver en tiempo y forma.
Ricardo Percivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, gracias por estos minutos en Comunidad Dolor.
No, por favor, siempre a las órdenes.
Ya volvemos con Comunidad Dolor.